Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una canción de la banda The Hollies. La letra de la canción relata en primera persona una historia de un agente del FBI antes de una redada, en donde mezcla una historia de amor ante una mujer extraña que, según el narrador, lo tiene todo. En su interpretación escuchamos Long Cool Woman.
Colotlán ofrecerá recorridos turísticos. Por primera vez se entregó el premio Jóvenes que Inspiran en Colotlán. Birrárica muere ahogado en el río Chapalagana en San Andrés, Coamiata. Por falta de combustible y maquinaria, han frenado obras en Totatiche. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará sobre la prevención de enfermedades por picadura de mosquitos. Y también tendremos el pronóstico del tiempo con la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles y lo hago a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quienes deseen comunicarse a cabina, les recuerdo que los números telefónicos son el 499-9924233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Y les reitero que pueden hacernos llegar comentarios, dudas, sugerencias de temas que deseen que investiguemos y también denuncias ciudadanas. Comenzamos con la información. Además de las afecciones a la salud de las personas, el COVID-19 repercutió en el trabajo del personal de salud. Te escuchamos con esta información de Isela Gamboa. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que a más de 2 años de la llegada del COVID-19 a nuestro país y luego de haber presenciado una de las pandemias más catastróficas de todos los tiempos, el personal de salud de la primera línea de atención fue quien se enfrentó a una serie de actos como discriminación, jornadas largas de trabajo e infecciones. Claudia Ayala Chinas, trabajadora social y miembro del área COVID del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, mencionó que el personal vivió y asimiló esta experiencia.
Yo creo que uno de los mayores retos o algunos de los mayores retos al iniciar la pandemia, con el impacto que se siente al recibir la noticia, uno de los mayores retos fue la organización inicial. La que aunque se logró con éxito fue complicado. Pues porque implicó los cambios de turno, la asignación del personal, la creación de procesos, el asimilar la noticia de que tenemos que ser parte de la primera línea de atención, pues la discriminación al personal de salud, pues el desgaste emocional, el efecto en nuestra salud mental, el estar expuestos y atendiendo muchísimas defunciones durante el pico más alto de la pandemia. La verdad es que sí son muchos. El miedo al contagio, ya sea en lo personal, el miedo también a que tú mismo contagies a tu familia.
Una de las principales repercusiones en las personas fue la salud mental por miedo a la enfermedad y el aislamiento. Claudia Ayala señaló que en el caso del personal de salud, aunque se les ofreció esta atención, no tuvieron la oportunidad de tratarse a consecuencia de la alta demanda de trabajo.
Mira, en este tiempo, aunque la institución y el gobierno nos dio la opción de que voluntariamente tomáramos apoyo psicológico, muchas veces por la misma demanda del trabajo, la verdad es que estabas enfocado tanto en eso que lo hacías, lo dejabas a un lado. Ahorita, en la actualidad, cada vez que nosotros veíamos que disminuían los casos, yo creo que eso a nivel profesional y aquí en el institucional, o sea, veíamos que era un respiro. De hecho, cuando la vacunación, cuando se llegó la vacuna y se vacunó al personal de salud, pues ese sí fue como un respiro. ¿Por qué? Porque pensamos que con la vacunación ya no iba a ser tanto el riesgo de contagio o los casos de gravedad que iban a requerir la hospitalización. Entonces, eso nos daba ya tranquilidad y bajaba muchísimo los niveles de estrés y de ansiedad con los que trabajamos. Ahorita, en la actualidad, yo ya desde el momento que se empiezan a desocupar camas, se empieza a reducir el área, y hasta el momento que se cerró el área de COVID, pues fue gradual. Son como ciclos que va cerrando, aunque claro que nunca vamos a volver a ser los mismos.
Luego de 2 años y los avances que se han presentado para vencer esta enfermedad, tal como la vacunación, la trabajadora social comentó que los casos se siguen presentando y se siguen utilizando las medidas de prevención entre el personal de salud, por lo que no ha cambiado el ritmo de trabajo.
Bueno, en lo personal, cuando a mí me asignaron al área COVID, yo crecí profesionalmente porque me hice parte de un equipo. En el área COVID fue un equipo así multidisciplinario, entonces ser parte de ese equipo tan unido y tan comprometido te deja una satisfacción muy grande profesionalmente, pero nos impactó cuando la siguiente ola llegó con mayor fuerza, que aunque no fueron casos de gravedad que implicaba de muerte, o sea, sí fueron muchísimos casos de ocupación hospitalaria, y entonces haz de cuenta que no estamos siempre así como que bajo el cuidado, esperando que no vuelva a suceder o que no vuelva a haber un aumento de casos, pero en sí creo yo en lo personal que no ha habido así como un cambio tan drástico en la medida de la prevención, de los cuidados que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder trabajar en un hospital.
Claudia Ayala invitó a la población a seguir con los cuidados de prevención, ser responsables con la vacunación y ser conscientes con el trabajo que aún sigue desempeñando el sector salud. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar a Señal Informativa, Birrárica muere ahogado en río de San Andrés, Cuamiata. Y por falta de combustible y maquinaria han frenado obras en el municipio de Totatiche.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Estanislao. En 1939 fallece Federico Gamboa Iglesias, escritor y diplomático mexicano. Se le ha considerado como uno de los máximos exponentes del naturalismo en México. Escribió novelas, obras de teatro, artículos para periódicos y revistas, así como una autobiografía cuando tenía 28 años de edad. Nace el 22 de diciembre de 1864. En 1963 nace Alejandro González Iñárritu, cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, ganador de 5 premios Oscar. Es uno de los cineastas más aclamados y reconocidos que trabajan hoy en día, conocido por contar historias conmovedoras e internacionales sobre la condición humana. Sus proyectos han sido aclamados y recibidos numerosos reconocimientos. En 1964 fallece Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido por su seudónimo Dr. Atl, pintor y escritor mexicano. Otras disciplinas en las que participó son la exploración, geología, filosofía, historia, crítica de arte, política y era apasionado de la vulcanología, estilista, doctor, profesor, practicó la caricatura, el ensayo y el periodismo. Nace el 3 de octubre de 1875.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.09 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 97 centavos y se vende a 20 pesos con 74 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 23 minutos. Les comento que se otorgó un reconocimiento a 4 jóvenes de Colotlán por su talento. Te escuchamos con esta información de Isela Gamboa. Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, por primera vez en Colotlán se reconoció el talento juvenil mediante un evento. Jorge Arteaga Orozco, director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, mejor conocido como IMAJ, informó que se les entregó un premio, además de un incentivo económico, a estos jóvenes que destacan dentro del ámbito académico, artístico, deportivo y del emprendimiento.
Dentro de este primer galardón se entregaron reconocimientos a 4 jóvenes destacados en 4 diferentes áreas, las cuales fueron la académica, la artística, la deportiva y de emprendimiento. En la académica le entregamos reconocimiento al joven Isaías Arturo Murillo Martínez, el cual se ha destacado en el ámbito académico durante toda su trayectoria de vida. Estuvimos presentando en cada uno videos de toda su vida. En el ámbito artístico presentamos a Rocío Pérez Arceo, en el deportivo Andrea Salamanca Alemán, en el emprendimiento a Ricardo Raigosa Campos.
El director del IMAJ recalcó una frase interesante en relación con la juventud. Además mencionó que los jóvenes y sus padres se mostraron emocionados con este reconocimiento, además de que se presentó una semblanza en un video.
Los jóvenes estamos transformando nuestras sociedades, construyendo desde nuestras trincheras futuros más prósperos para nuestra generación y la siguiente, para que nuestras ideas tengan un lugar y nuestras voces tengan un eco. La verdad, se notaron muy contentos, con una disposición muy muy buena. Sus papás también súper contentos porque pues es una iniciativa que pues no se había visto, se había reconocido, pero de otra manera, ¿no? Así como la reconocimos, era como un plus que se le dio, y más porque pues fue en el marco del Día Internacional de la Juventud. Pero muy bien, sus papás muy contentos, muy emotivos cuando vieron el video de sus hijos. Pues ¿quién no está orgulloso de sus hijos?
Por su parte, Andrea Salamanca, joven reconocida por el deporte que practica, comentó que se siente agradecida por ser galardonada y darse cuenta que sus 9 años practicando como esgrimista valen la pena.
Hola, mi nombre es Andrea Salamanca. Fui reconocida en la categoría de deporte. Llevo 9 años, casi ya los 10, practicando esgrima. Y la verdad, pues, me siento muy feliz, muy contenta porque el gobierno de Colotlán y el Instituto de la Juventud me tomaran en cuenta a mí, pues, para ser galardonada. Pues, significa mucho para mí. Me hace saber que tanto esfuerzo que le he puesto a mi deporte, pues, está siendo reconocido y está valiendo la pena. Y lo que le diría a los jóvenes es que se esfuercen, que persigan sus sueños, que no desistan, que a veces parece ser que el camino es un poco duro, pero algo muy difícil, pero pues con mucha dedicación y apoyo de sus papás, de su familia, de sus amigos, pues pueden seguir adelante y ser sobresalientes en cualquier cosa que ellos quieran hacer.
Rocío del Carmen Pérez Arceo fue reconocida en la categoría de artística, acción que ha hecho durante casi 18 años. Comentó que se siente orgullosa por su trabajo y que este sea reconocido.
Me siento muy feliz y orgullosa en que mi talento haya sido reconocido en el galardón de Jóvenes que Inspiran. Es para mí un honor que mi trabajo haya sido reconocido y valorado por el público, y mucho más ahora que es a lo que me dedico. Me ha costado mucho empeño y dedicación, esfuerzo estar donde estoy. Mi emprendimiento ha valido la pena, pues es algo con lo que mi vida me ha hecho ser. Estoy muy agradecida que a mí me ha tomado en cuenta para ser una inspiración ante la sociedad. Yo le diría a los jóvenes que nunca es tarde para poder dedicarse a lo que les gusta. Nadie crece ni se transforma estático con su comodidad. Nunca se rindan para lograr sus sueños y, pues, por supuesto, luchen por los que más les gustan. Al final, cualquier esfuerzo vale la pena.
Jorge Arteaga agradeció a los jóvenes por desempeñar con pasión lo que hacen y que pongan en alto el nombre de Colotlán, por supuesto en el norte del estado. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles. Un reconocimiento entonces para estos talentosos jóvenes colotlenses. Y bueno, ahora platícanos, Gonzalo. Ay, ya llegó el momento de hacer corte. Al regreso platicamos. En un momento estamos de vuelta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué solo los humanos sufrimos ataques al corazón? Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, liderados por Nisi Barkey, señalan que la pérdida de un solo gen hace 2 o 3 millones de años puede haber resultado en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en los seres humanos. Los hallazgos se han publicado en procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. La obstrucción de las arterias por depósitos de grasa es la causa de un tercio de las muertes a nivel global debido a enfermedades cardiovasculares. Existen muchos factores de riesgo conocidos, como el colesterol en la sangre, la inactividad física, la edad, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Pero en aproximadamente el 15% de los eventos de enfermedad cardiovascular vinculados a la aterosclerosis, no se aplican ninguno de estos factores. Hace una década, el equipo de Barkey descubrió que los ataques coronarios que ocurren naturalmente debido a la aterosclerosis son prácticamente inexistentes en otros mamíferos, incluidos los chimpancés, cuyos ataques cardíacos se deben a una falla aún inexplicable del músculo cardíaco. En el nuevo estudio, Barkey analizó ratones modificados para ser deficientes, como los humanos, en una molécula de azúcar de ácido siálico llamada Neu5GC. Los ratones mostraron un aumento significativo en la aterogénesis, el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias, en comparación con los ratones de control que conservan el gen CMAH que produce Neu5GC. Los investigadores creen que una mutación inactivó el gen CMAH hace unos millones de años, un evento posiblemente vinculado a un parásito de la malaria. En sus hallazgos, el equipo de investigación dijo que la eliminación de este gen y Neu5GC, similar a la de los seres humanos en ratones, causó un aumento de casi 2 veces la gravedad de la aterosclerosis en comparación con los ratones no modificados. Pero al consumir carne roja, los humanos también están expuestos repetidamente a Neu5GC, lo que según los investigadores provoca una inflamación coronaria. En sus pruebas, los ratones modificados recibieron una dieta rica en grasas y sufrieron un aumento adicional de 2.4 veces en la aterosclerosis, pero la pérdida evolutiva del gen CMAH parece haber producido otros cambios significativos en la fisiología humana, incluida la reducción de la fertilidad y una mayor capacidad para correr largas distancias. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En los últimos años, el río Chapalagana ha cobrado la vida de 3 personas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que luego de salir de San Andrés Coamiata con rumbo a una asamblea en San Miguel Huextita y no regresar, un hombre birrárica de 84 años fue reportado como desaparecido. En el inicio de la búsqueda se lograron encontrar solo sus pertenencias a orillas del río Chapalagana, por lo que se esperaba pudiera estar vivo. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su muerte. Así lo comparte Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil Regional.
De nueva cuenta informamos que tenemos una persona indígena ahogada en el río Chapalagana, después en la zona wixárika de la comunidad de San Andrés Coamiata, por su gran caudal que lleva, los abasta y hay que irlos a buscar. En esta ocasión se trata de una persona wixárika indígena adulto mayor de 84 años. Nosotros recibimos el reporte el día jueves por parte del comisariado de San Andrés Coamiata, y comenta que esta persona estuvo en una asamblea en San Miguel Huastita el domingo pasado, el domingo 7. Pues ellos, como más de saber que caminan para moverse a sus comunidades. El trayecto tiene forzosamente que cruzar en dos puntos lo que es el río Chapalagán, que es un río que recibe todas las cuencas de esas montañas y se convierte muy caudaloso. Entonces, esta persona salió más o menos como a las 12 o 1, a la mediodía del domingo pasado. Nunca llegó a su destino, que era San Andrés Coamiata.
Dado lo accidentado de la zona, se dio aviso a las autoridades estatales para que apoyaran con el sistema de búsqueda aéreo, y cuando se disponían a emprender el rastreo, en redes sociales se viralizó un video de una persona ahogada en la presa de Aguamilpa, Nayarit, a 20 kilómetros de esta región, por lo que rápidamente se solicitó la colaboración de un familiar para que identificara el cuerpo.
Lo identificó el familiar porque en primera instancia él decía que no era porque estaba muy desfigurado y que le costaba trabajo. Y le sugerimos que entrara a la fuente, que le diera el pelo. Comentaban que el señor le faltaban sus piezas dentales de enfrente y traía unas pulseras en la parte de los pies, que verificara a ver si contaba con eso. Y vuelve a entrar un nieto de él que está en Santa Cristina y pues sí se da cuenta que sí tiene el pelo cano, que le faltan las piezas dentales y pues sí tenía todas las características de la persona adulta que estamos buscando. Y bueno, pues ahí quedó localizado el cuerpo y el helicóptero se retornó a Guadalajara y nosotros procedimos también a regresarnos para la base.
El comandante dijo que no es la primera vez que este caudal cobra la vida de una persona. Dijo que en los últimos años se han registrado varios ahogamientos.
Estamos teniendo muertes constantes en ese mismo río de Chapalagana y prácticamente yo sigo insistiendo que es el conocimiento pues de que es peligroso. Los adultos indígenas como que no miden el peligro, están acostumbrados a ellos, a sus trayectos, y no se percatan que el río de pronto está crecido y no tienen la capacidad para cruzarlo. También pudo haberle sorprendido la creciente, porque ha estado viviendo en lo que es las zonas de sierra y baja agua, bastante agua por todos los caudales, y se juntan en ese cauce y se va haciendo más grande la cantidad de agua que arrastra. Entonces, prácticamente es el desconocimiento del peligro, o más bien la confianza de ellos, de no medir que el río es peligroso. Y ya, pues desafortunadamente, ahí, por antecedente a corto plazo, una menor indígena, un niño, que andaba pescando junto con su papá, y ahora el adulto.
El comandante insistió en prevenir incidentes. Lo ideal es evitar los cauces de agua y no entrar cuando no se sabe nadar. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Muy lamentable y siempre importante aplicar las recomendaciones que hace Protección Civil para que podamos prevenir este tipo de situaciones. Te agradezco mucho. Ahora platícanos. Por falta de combustible y maquinaria, han frenado obras en Totatich. Te escuchamos.
Con mucho gusto les comparto que con la temporada de lluvias, muchas represas y abrevaderos requieren desasolvo y mantenimiento, al igual las carreteras alimentadoras y terracerías para que éstas sean transitables. La maquinaria y el parque vehicular son de importancia para realizar estos trabajos. Sin embargo, en muchos casos, no se cuenta con la cantidad suficiente, como ocurre en Totatiche, donde se han enfrentado a dificultades por falta de maquinaria y combustible, comentó la presidenta Lucelena Cárdenas Salazar.
No, pues no tenemos. Parque vehicular, estamos en menos cero. no tenemos parque vehicular. Ahí ahorita andarán medio caminando y a empujoncitos 2-3 vehículos. No tenemos ahorita, mira, ese es el presidencial. Anda todo abollado de las llantas, es un desastre, sí.
¿Manera de gestionar recursos para ello?
No hay.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se descomponen incluso hasta para las piezas?
Pues ahí lo que hacemos es ir tomando un poquito de lo que es el gasto corriente, de la participación que nos llega para nómina, y pues de repente agarrar un poquito para mantenimiento de lo que se pueda, porque pues prácticamente es como tenemos el parque vehicular.
La alcaldesa añadió que cuentan con un módulo de a toda máquina que recibieron por parte del gobierno del estado. No obstante, no da abasto para todas las actividades y además adquirir el combustible para que funcione representa un gasto elevado.
Pues hay que ponerle diésel y si no hay una recuperación, pues también no nos es suficiente el recurso para poder también trabajar el módulo como dice, a toda máquina. Tenemos ahorita detenidos muchos trabajos a causa de la falta del combustible. Pues de alguna manera ya por parte del estado, pues ya mucho se ha hecho con apoyarnos con ese módulo también. Creo que ya pedirles más cosas, pues ya sería de verdad hacernos como algunas personas, ¿verdad? Que no vamos a mover un solo dedo si no nos lo dan todo.
Lo anterior ha derivado en que no se puedan realizar algunas obras que mitiguen otras necesidades, tal como la sequía que en algunos meses del año se presenta en el municipio y la región y que perjudica las cosechas y las actividades agrícolas, añadió la presidenta.
Nos ha hecho falta infraestructura hidráulica, como lo es la construcción de presas. Ahí, por ejemplo, y creo que también hemos sido muy descuidados con ello, en Aguasarca hay una presa muy grande que se construyó hace, 40, 50 años, pero desafortunadamente se dejó en desuso porque ahí venían las aguas negras del municipio de Atolinga, las aguas residuales de Atolinga. Y creo que ya empezaron a tratar el agua, pero aún así, como tal, la gente sí ha sido pues un tanto cuidadosa de no estar utilizándola, pues ni para el ganado. Creo que para el ganado sí la utilizan.
Cárdenas Salazar dijo que hacen lo que pueden con lo que tienen, dado que los recortes presupuestales les obligan a tomar del gasto corriente para el mantenimiento de los vehículos. Anita, esta es la información y pues la situación que además de Totatiche padecen otros municipios de nuestra región.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a corte, enseguida continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Escuchemos ahora al comandante Arbizu, quien nos hablará sobre la prevención de enfermedades por picadura de mosquitos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención vamos a hablar sobre los zancudos. El tema es de interés ya que estos son los responsables de un número importante de enfermedades. Y durante el temporal de lluvias es cuando los zancudos se empiezan a reproducir en mayor medida. Consideramos además que la salud pública es un tema que a todos nos debe importar. Porque hablando de los zancudos, si todos ponemos nuestro granito de arena, tendremos un mejor control y por ende, el número de enfermedades ocasionadas por zancudos será mucho menor. Pues bien, entremos en tema. El ciclo de vida completo de un zancudo desde huevo adulto toma un promedio de 5 a 7 días para la mayoría de las especies. Los zancudos hembra adultos ponen aproximadamente de 100 a 250 huevos, ya sea en racimos llamados bolsas que flotan en la superficie del agua o de manera individual en la orilla del agua. Las larvas eclosionan de los huevos pocos días después del contacto con el agua. Posteriormente viene lo que son las larvas. Estas se encuentran con frecuencia en la superficie del agua, donde respiran y se alimentan. Viven en una variedad de medios llenos de agua, tales como piscinas, descuidadas, zanjas, drenajes, pluviales, recipientes domésticos, huecos de árboles, estanques, bebedores de caballos y llantas desechables. Las larvas se alimentan de algas y bacterias en el agua y cambian de piel 4 veces a medida que crecen a lo largo de varios días o semanas. Posteriormente viene lo que es la pupa. Los mosquitos se transforman en su concha similar a un capullo. Las pupas no se alimentan, pero deben ir a la superficie del agua para obtener oxígeno. Una vez completamente desarrollada, la piel pupa se rompe y emerge el mosquito adulto. Los zancudos adultos recién emergidos descansan en la superficie del agua hasta que están en la superficie fuertes para volar. Después de aparearse, los zancudos hembras se alejan volando en busca de una comida de sangre necesaria para los huevos en desarrollo. Los zancudos hembras se ven atraídos por el calor, los olores y el dióxido de carbono emitido por anfitriones tales como los seres humanos, mamíferos, reptiles y aves. Los zancudos adultos viven en promedio de 1 a 3 semanas. Hay aproximadamente 3.500 especies de zancudos en todo el mundo, los que representan una mayor preocupación entre uno de los 4 grupos siguientes. Los zancudos más frecuentes en el sur urbano de California son los culex. Son importantes vectores de los virus de las fiebres del Nilo Occidental, la encefalitis de San Luis y la encefalomielitis equina occidental. Otro grupo son los anófeles. Algo común de los zancudos anófeles es que transmitían la malaria entre los primeros pobladores. Aunque la malaria no es endémica en algunos países, pueden presentarse brotes locales cuando los mosquitos locales se alimentan de viajeros infectados. Las hembras vuelan enérgicamente y pican de modo agresivo y al amanecer y al atardecer. Los zancudos anófeles prefieren alimentarse en seres humanos y mamíferos grandes. Otro grupo de zancudos es la conocida como la culiceta. Estos zancudos son de clima fresco, son más comunes entre el otoño y primavera. Por lo general, más grandes que los zancudos culex. Los culiceta prefieren picar mamíferos grandes en lugar de seres humanos. Los hábitats larvarios incluyen estanques tanto soleados como sombreados, charcos y recipientes artificiales que contienen agua relativamente limpia. Y luego viene otro grupo que es el Aedes. Muchos Aedes habitan en marismas costeras y pastos irrigados o se crían en contenedores y agujeros de árboles. Los Aedes se alimentan agresivamente durante el día y son importantes vectores del dengue y otros virus en todo el mundo, como la chikungunya, la fiebre zika y el virus del mayaro. Bien, aquí hacemos un alto y hablemos de una de las principales enfermedades que provocan este zancudo, el Aedes. Nos referimos a el dengue. En todo nuestro estado, independientemente del clima, durante el temporal de lluvia se viene este tipo de enfermedades. Por ello es importante saber qué es esta enfermedad. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección vírica de tipo gripal. Afecta generalmente a bebés, niños pequeños y adultos, pero en raras ocasiones resulta mortal. En los últimos 50 años el dengue ha pasado a ser una enfermedad endémica a más de 100 países de América, África y zonas del Mediterráneo Oriental. Aunque más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se concentra en Asia Suroriental y en el Pacífico Occidental. La Organización Mundial de la Salud apunta además que en los últimos años la incidencia y gravedad del dengue ha aumentado en América Latina y el Caribe. ¿Cómo es que se transmite el dengue? Bueno, el dengue se transmite por la picadura de mosquitos hembra, sobre todo de la especie Aedes aegypti, los mismos que transmiten el Zika o el chikungunya. También, aunque en menor medida, lo transmite la especie A, Albopictus, conocido en España como mosquito tigre. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas aparecen entre 3 y 14 días después de la picadura, aunque por lo general se muestran entre 4 y 7 días más tarde. Los institutos de salud explican que los síntomas suelen parecerse a los de una gripe, aunque varían de una persona a otra. Algunos de estos síntomas son fiebre elevada, arriba de los 40 grados centígrados, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los glóbulos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de los ganglios linfáticos o sarpullido. Los síntomas duran generalmente entre 2 días y 1 semana. ¿Cómo es de grave el dengue? La Organización Mundial de la Salud estima que unas 500,000 personas cada año padecen dengue en su fase grave, que requiere hospitalización. Una gran parte de ellas son niños, alrededor de 2.5% fallecen. La gravedad depende del serotipo del virus y, como cualquier otra patología, dependen de cómo se aborda. Expertos en medicina preventiva explican que uno puede sufrir en la vida hasta 4 tipos distintos del dengue, por los 4 serotipos que existen. A partir de padecer el segundo episodio del dengue, se puede sufrir el conocido como el dengue hemorrágico, que puede llegar a ser mortal. ¿Hay tratamiento para el dengue? Pues no hay tratamiento para el virus. Se aborda tratando los síntomas. Se trata la infección a través de los síntomas en un abordaje parecido al de la gripe. Se recomienda, eso sí, atención clínica. Es importante que la gente vaya al médico para confirmar la atención, evitar el contagio y recibir el correcto tratamiento. ¿Hay vacuna para inmunizar el dengue? Tampoco, pues no. No obstante, hay proyectos avanzados para elaborar 3 vacunas vivas atenuadas tetravalentes. Actualmente sus ensayos clínicos están en fase 2 y fase 3. Además, hay otras 3 vacunas candidatas que están en etapas más tempranas de la investigación clínica. ¿Y cómo podemos prevenir entonces el dengue? Las medidas de prevención tienen 2 ejes. El primero es el control del vector, es decir, de los mosquitos. Hay que pensar que el vector no son todos los mosquitos, sino los del género Aedes. Pero estos pueden tener nidos en el entorno inmediato de las viviendas, bocas de riego, platitos con agua, neumáticos vacíos, trozos de plástico y lonas, entre otros. Controlar los nidos y eliminarlos junto con el uso de plaguicidas autorizados suponen las principales acciones de salud pública. La otra mitad de la prevención es una medida individual: usar ropa de manga larga y color claro, emplear en las zonas no cubiertas repelentes cutáneos. Pues bien, una vez descrito esto, entonces les invito a todos a que hagamos un recorrido por nuestro hogar y revisemos toda nuestra casa y veamos dónde puede haber recipientes con agua, desde botellas, floreros, plásticos, llantas, etcétera. Todo ello debemos de retirarlos, además de revisar periódicamente, porque recuerden que los zancudos se producen en menos de 1 semana. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, con el deseo que esta información les sea de gran interés. Agradezco su atención y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.
Señal Clima.
Y saludo a través de la línea telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenas noches a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana?
Mira, te comento, prácticamente estamos influidos por varios fenómenos, la totalidad de la República Mexicana. Te comento, continúa la condición de monzón mexicano en el noroeste del país, nos va a estar originando lluvias en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Baja California Norte y Baja California Sur. Tenemos también 3 canales de baja presión que se extienden desde el norte hasta el centro del país, uno que va o que recorre toda la costa occidental hasta prácticamente el estado de Michoacán, el segundo prácticamente comienza en el estado de Coahuila y termina en el estado de Guanajuato, y el tercero se encuentra en Tamaulipas y el norte de Veracruz. Tenemos también la onda tropical número 22 que circula desde el sureste de México hacia Oaxaca y Guerrero. Va a estar originando lluvias en la mayor parte del territorio mexicano. Continúa también la onda de calor en todo México prácticamente. Tenemos temperaturas de 40 hasta 45 grados centígrados para Baja California y Sonora, y 30 a 35 para Nayarit, Jalisco y Colima. Y todo el resto del país prácticamente arriba de 30 grados centígrados como temperaturas máximas. Específicamente en nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos para el día de hoy y prácticamente los siguientes 2-3 días, cielo medio nublado a nublado, mayor parte del día, pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas en la región y con tormentas eléctricas. Esperamos ambiente matutino fresco por la tarde tendremos un ambiente de cálido a caluroso, es decir, temperaturas mínimas de los 14 a los 16 grados centígrados y las máximas estarán de los 29 a los 32. Esperamos algunos bancos de niebla en zonas serranas. Hay que tener cuidado para la gente que viaja hacia hacia la sierra o la gente que viaja hacia Zacatecas o Guadalajara. Esperamos vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas hasta de 45 kilómetros por hora en las zonas de tormenta, Ana Cristina. Por lo que, bueno, pues hasta el día de hoy tenemos un total de lluvias de 361 milímetros en lo que va del año, pues prácticamente estamos a la mitad de aquellos 650 milímetros que hemos estado comentando.
Exactamente, Raimundo, pues ojalá mejoren las condiciones, porque pues sí, hace falta que se regularice, ¿no?, el temporal, y no ha sido así. Y bueno, pues también a seguir hidratándonos bien, porque el calor continúa, aunque es cierto que en las madrugadas refresca un poco. La sensación térmica por la humedad nos hace sentir que es más alta la temperatura, ¿no?
Así es, hemos tenido un clima muy bochornoso, al contrario de lo que habíamos venido percibiendo, temperaturas muy altas con muy baja humedad. En estos días hemos estado sintiendo temperaturas altas y con un alto grado de humedad, es decir, de los 70, 80 hasta 90%, lo que sí nos hace pues una pérdida importante de sudor. Entonces, pues efectivamente lo que comentas, hay que seguir hidratándonos, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchísimas gracias. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Muchas gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y gracias también a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos vamos, nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.